3:40 de la tarde. Bueno, mucho se habla de la historia reciente en Uruguay a raíz de debates en el foro educativo y también en las arenas políticas, pero vamos a remontarnos un poquito más allá de la historia reciente. ¿Cómo habrá sido lo que hoy es Uruguay hace 150 millones de años? Bueno, seguramente hace 150 millones de años era muy, muy diferente. No había ciudadanos, había dinosaurios. Para hablar de esto y de otros temas vinculados a estas criaturas, a estas especies que tanta curiosidad despiertan, está con nosotros el doctor Daniel Perea, que desempeña sus actividades en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias. Casualmente, también en muy poquito, a partir del lunes 26 al 28 de febrero, se va a desarrollar un ciclo sobre dinosaurios en esa Facultad de Ciencias. Bienvenido, Perea, ¿cómo le va?
Gracias.
¿Cómo anda eso?
Muchas gracias.
Bienvenido, bueno, más bien. Podemos arrancar ubicándonos en ese terreno, en ese escenario con dinosaurios. ¿Dónde estaban en lo que
digamos, bueno,
uno le sale decir bueno, en Uruguay? Bueno, Uruguay no,
en aquel momento la geografía del mundo era muy diferente de la actual, ¿no? Sudamérica estaba unida a África, por ejemplo, y recién comenzaba a separarse ambos continentes. O sea, que Uruguay no era tal, ni siquiera el continente era tal, ¿no?
Ni el ser humano,
por ejemplo. No, el ser humano es muy posterior, ¿no? Claro, estamos hablando de 150 millones de años, como decían. Es mucho tiempo y bueno, era la época, la era de los dinosaurios, ¿no? Un grupo de animales que permaneció en los continentes durante muchos millones de años y que hace unos 65 millones de años se extingue completamente, ¿no? Eso de se extingue completamente es una idea tradicional, porque hoy día se sabe que los descendientes directos y también incluidos entre el grupo de dinosaurios son las aves. Por lo tanto, sus descendientes están vivos. Es decir, que los actuales dinosaurios son las aves. No,
No han desaparecido.
Uh-huh. Cuando nos referimos a dinosaurios no avianos, nos referimos a aquellos dinosaurios gigantescos, terrestres, y los animales más grandes que haya habido en el ambiente terrestre en todos los tiempos, que habitaron en la era mesozoica, entre hace unos 220 millones de años, 200 millones de años, hasta hace unos 65 millones de años.
Capaz es un poco infantil la pregunta, pero para ubicarlos en el territorio nuestro, sí. ¿Por dónde andaban los dinosaurios por aquí? ¿Por Artigas, por Montevideo?
Y bueno, andaban, claro, lo que pasa es que andarían por todos lados, ¿no? Obviamente, porque eran terrenos muy, muy amplios, pero quedaron fosilizados, no todo fosiliza, ¿no? Y quedaron fosilizados por suerte y casualmente en lo que hoy es el departamento de Tacuarembó, aquellos primitivos dinosaurios más antiguos que se encuentran en Uruguay. También se encuentran dinosaurios más modernos en Uruguay, que andan en el orden de los 80, 70 millones de años, o sea, de fines de la era mesozoica, que se encuentran en diversos departamentos también, incluido Tacuarembó. Los encuentran en Colonia, en Soriano, en Río Negro, en Paysandú.
Ajá, ajá. ¿De qué dinosaurios estamos hablando?
Bueno, de esos más antiguos, los de Tacuarembó, esos de 150 millones de años, son dinosaurios de tipo carnívoro los que se han encontrado. Y se han encontrado básicamente dientes aislados.
Ajá.
Son dientes puntiagudos, de bordes cortantes, aserrados, característicos de dinosaurios carnívoros, de diferentes tamaños, desde pequeños hasta de gran tamaño. Estamos hablando de algunos que similares quizás al tiranosaurio Rex, incluso más grandes.
Y carnívoros, además.
Y carnívoros, sí. Sí, de la familia de los carnívoros similares al tiranosaurio Rex, que es de Norteamérica, que habitaban acá en Sudamérica, que se han encontrado en Patagonia, Argentina, ¿no? Los giganotosaurios, esos que eran animales carnívoros tan grandes como tiranosaurios más.
¿Y se comían que a otros dinosaurios?
Y se comían a otros dinosaurios y a otros animales que no eran dinosaurios.
¿Y cómo fue la evolución de los dinosaurios? ¿Es absolutamente cierto y claro que murieron por lo que se dice a veces?
Sí. Si no incluimos a las aves dentro de los dinosaurios, murieron hace unos 65 millones de años, una gran catástrofe que hubo. Hay dos grandes hipótesis que se manejan como probable causa de esa catástrofe que hubo en aquel momento. Una es la caída de un cuerpo extraterrestre y otra es el vulcanismo. Algunos autores eclécticos dicen que las dos cosas se dieron o que una propició la otra, ¿verdad? Es decir, la caída del meteoro aumentó el vulcanismo en la Tierra y ambas causas fueron las que coadyuvaron a, la extinción de esos grandes animales, ¿no?
Pero ¿se podría hacer como plantea la película Jurassic Park, volver a revivir a los dinosaurios a partir del ADN o de algún huevo?
Bueno, yo soy paleontólogo, no soy futurólogo, pero no, es lindo, es una linda propuesta, en la ficción está muy bien. En ciencia no se puede descartar nada a priori, ¿no? Pero el tema es que hasta que no haya evidencias directas y claras, no se puede decir nada. Hubo un trabajo publicado que hablaba de que en determinados insectos fosilizados en ámbar podían aislarse partículas de ADN. Esa es la idea básica de la novela de Michael Crichton, ¿no? Que habla de eso, ¿no? Que después se te puede echar la película por Spielberg basada en esa novela, ¿no? Claro. Así que, bueno, en principio está planteado como una posibilidad, ¿no?
Como que
de ahí a clonar dinosaurios me parece que hay un paso, un trecho muy muy largo, ¿no?
Pero y aquí en los dinosaurios que anduvieron por estas tierras, hay uno, a ver, corrígame usted si es así, que era muy, digamos, que era una especie de, como de tatú gigante.
No, hay mucha confusión con respecto a lo que son dinosaurios y a lo que son otros animales fósiles.
Gliptodontes.
También muy llamativos como los gliptodontes. Esos tatú gigantes a que te referís.
Es el gliptodonte.
Son los gliptodontes, que son mamíferos. Son nada que ver, tienen con los dinosaurios. Están muy alejados. Son parientes
eran
muy
grandes,
muy lejanos.
Pero no dinosaurios, que son reptiles.
Son parientes más cercanos a nosotros, los humanos, que a los dinosaurios. O sea que nosotros somos más cercanos a esos gliptodontes que los propios dinosaurios, ¿no?
Porque
somos
mamíferos. Por mamíferos, claro.
¿Cómo era el gliptodonte?
El gliptodonte era mucho más grande que un tatú carreta, que es el tatú más grande que hay ahora, que pesa 50 kilos. Un gliptodonte pesaba más de 1000. Y era un animal, claro, mucho más voluminoso, con un esqueleto mucho más poderoso, un esqueleto externo mucho más fuerte que el tatú, muy sólido. Y un animal que obviamente que no hacía cuevas, sino que tranquilamente deambulaba por los pastizales y se alimentaba con las hierbas y otras pasturas, ¿no?
¿Cuándo se extinguió el gliptodonte?
Los gliptodontes se extinguen hace unos... Los registros claros, inclusive datados por métodos químicos, en Argentina hablan de 4.300 años, los últimos.
O sea, es poquito, comparado con los dinosaurios.
Sí, sí, claramente convivieron con los primeros pobladores humanos durante muchos miles de años, ¿no? Los primeros pobladores humanos de América, ¿no? Uh-huh.
Usted estuvo participando de la búsqueda de restos fósiles de dinosaurios en nuestro territorio.
Sí. De hecho, hace mucho tiempo sí que me dedico a eso, ¿no? A la búsqueda de fósiles.
Fueron los primeros en encontrar...
Ahí en Tacuarembó, sí.
¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo se busca? Porque eso quizás está claro. la fantasía de todo niño. Ve escarbar, a ver si encuentro...
No, el asunto no es ir a escarbar en cualquier lado, ¿no? El asunto es leer un poco, conversar con geólogos, que son los que saben de las rocas, digamos. Los fósiles están dentro de las rocas, ¿no? Obviamente. Leer geología, leer paleontología, y manejar un poco la intuición que uno tiene y la experiencia de tiempo trabajando en eso, ¿no? Y la búsqueda es una búsqueda básicamente visual, a ojo pelado, ¿no? Se va recorriendo el terreno, se va mirando, y donde en la roca aparece una discontinuidad que es diferente a la roca misma, ahí se empieza a ver qué es eso, ¿no?
¿Pero cómo se fueron orientando hacia determinados lugares, como Tacuarembó?
Claro, porque hay evidencias previas de estudios de geólogos. En particular, uno de los primeros geólogos que hizo trabajos en Uruguay fue un famoso geólogo alemán que se radicó aquí en Uruguay, fue catedrático de agronomía, Karl Walter, a principios del siglo XX, hizo los estudios pioneros en geología, y entre esos estudios están hallazgos de fósiles. Los primeros hallazgos de fósiles en Tacuarembó, en esas areniscas, los hace Karl Walter, precisamente. No son dinosaurios, es un pez. Pero siguiendo los rastros de los peces, también encontramos otros fósiles, ¿no?
Claro. ¿Y a esos dientes de dinosaurio cómo llegaron?
Y a esos dientes de dinosaurio llegamos justamente recorriendo esos terrenos con areniscas de Tacuarembó, que son los que están en la superficie del departamento, en muchas áreas, sobre todo en la parte aledaña, digamos en los alrededores de la ciudad de Tacuarembó, unos 20, 30 kilómetros a los alrededores de la ciudad de Tacuarembó, aparecen unas areniscas que son fosilíferas. Okay. Y nosotros buscamos en los caminos.
¿Muy profundo o no?
No, a nivel de superficie. No hacemos perforaciones a nivel de superficie. Después que encontramos el yacimiento fosilífero, ahí empezamos a excavar con minuciosidad, con mucho cuidado y con mucha delicadeza, ¿no? Porque los fósiles son muy frágiles. son muy quebradizos y entonces tienen que sacarlos con ciertas técnicas muy adecuadas, ¿no?
O sea que es probable que se hayan perdido muchos de esos restos y no están en la superficie, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. De hecho, la cocción está actuando permanentemente y está arrancando cosas. Algunas, las más sólidas, permanecen un tiempo, pero las más frágiles desaparecen.
Querida, ¿aquí en el Uruguay hay esqueletos completos de dinosaurios?
Esqueletos completos de dinosaurios no se han encontrado todavía. No, no, no es como en Argentina, que una vez por año parece que un esqueleto casi completo, ¿no? Pero se han encontrado partes interesantes y partes que son diagnósticas para saber claramente de qué dinosaurio estamos hablando. Porque no es necesario encontrar un esqueleto entero para saber de qué animal estamos hablando. A veces con una pieza nomás es suficiente para saber por estudios anatómicos comparados, haciendo correlación orgánica y anatomía, podemos llegar a saber claramente de qué se trata.
Y ustedes cuando lo vieron, ese diente o ese molar, sí.
No, no tienen molares, los dinosaurios carnívoros tienen todos los dientes más o menos iguales, parejitos. Son dientes cónicos, hay diferencias de tamaño, puede haber una diferencia de forma, pero son básicamente cónicos, son comprimidos, son como cuchillas, ¿no? Y en punta, ¿no? Y con los bordes aserrados. O sea, que son como cuchillos para desgarrar, cortar carne, ¿no? De sus presas.
¿Y cómo fue que se produjo esa transformación de los reptiles en aves, de los dinosaurios en aves?
Bueno, el tema es así. Hay dos grandes ideas, ¿no? La que prevalece hoy en día es que no hubo una transformación de dinosaurios en aves, sino que hay un grupo de dinosaurios que formó las aves, y las aves son dinosaurios, ¿no? Esa es la idea que hoy los científicos, la mayoría, aceptan al momento, ¿verdad? O sea que las aves serían dinosaurios.
¿Dinosaurio qué viene a querer decir?
Dinosaurio etimológicamente, si desglosamos la raíz griega, quiere decir animales amenazadoramente grandes. Pero había dinosaurios muy pequeños. Lo que pasa es que los primeros que se encontraron fueron realmente llamativos, ¿no? En su tamaño, ¿no? Y como les decía, dentro de los dinosaurios están los animales terrestres más grandes jamás conocidos.
Bueno, digamos, capaz que es un disparate lo que estoy diciendo, pero principio elemental de conexión, huevo, nacen de un huevo, ¿no?
Sí, sí, son todos, los dinosaurios fueron todos ovíparos, igual que las aves.
Y había dinosaurios voladores.
Las aves. Los únicos, porque los otros reptiles voladores que fueron coetáneos con dinosaurios no eran dinosaurios.
Eran pterodáctilo, por
ejemplo. No eran dinosaurios. Erróneamente, en muchos libros se los ponen como dinosaurios o en las películas.
Ah, no lo eran,
pero
eran,
no eran
aves,
dinosaurios. ¿Eh? No, eran otro grupo de reptiles. Otro grupo de diferentes reptiles. Digamos que eran primos hermanos de aves y dinosaurios, no avianos.
Claro. Y hoy, por ejemplo, ¿los grandes cocodrilos o caimanes tienen algún parentesco?
Los grandes cocodrilos o caimanes son los animales más cercanos a las aves y al resto de los dinosaurios. ¿Sí?
Son de la parentela, digamos.
Son de la parentela, digamos que son primos segundos, alejados.
Y para la investigación en Uruguay, la investigación de estos periodos tan lejanos, ¿Qué impacto tienen estos hallazgos? ¿Qué conclusiones científicas salen?
Bueno, lo bueno de estas investigaciones de Uruguay, si bien el material no es tan abundante como en otras partes, ni tan completo, lo bueno que tiene es que este periodo, el Jurásico, sobre todo la parte del límite entre el Jurásico y el Cretácico, los dos últimos periodos de la era mesozoica, hay muy poca evidencia en el mundo de la vida en esos periodos. Entonces, cualquier cosa que aparece es muy interesante. Sí, aunque sea un diente aislado, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja que tenemos frente a otros hallazgos de repente de otros periodos más completos. Ahora, no se descarta que también en esta arenisca de Tacuarembó, más adelante, y si seguimos pudiendo investigar, hallemos piezas más completas, ¿no?
¿Son muchos o pocos los paleontólogos en Uruguay?
Son pocos. En relación a la población, yo diría que andamos bastante bien. Pero en el mundo, los paleontólogos somos pocos en general, ¿no? No vemos mucha gente que nos dediquemos a eso. Y yo diría que en la Facultad de Ciencias habremos unos 20. Y así a ojo de buen cubero, te estoy diciendo. Uh-huh. Normalmente entre gente ya formada, gente que se está formando, gente que está estudiando.
Pero es, digamos, un puñado.
Un puñadito. Y es básicamente el grueso, los paleontólogos trabajan ahí. También hay paleontólogos que trabajan en el Museo de Historia Natural. y también hay paleontólogos en la Dirección Nacional de Minería, pero del orden de uno o dos a lo sumo.
Son como los dinosaurios, una especie limitada.
Queremos que no sea extinción, somos una especie poco representada en número de individuos, pero esperemos que no sea extinción.
Y después otros grandes animales, tipo, bueno, por eso claro, es mamífero, la ballena, por ejemplo, es mamífero.
La ballena son mamíferos, sí, claro. Son mamíferos, que se adaptaron a la medida acuática, ¿no? Secundariamente, ¿no? Derivan de ancestros terrestres.
¿Es imaginable cómo eran estas latitudes en la época de dinosaurios? ¿Cómo era el paisaje? Obviamente muy diferente.
Bueno, sí, el paisaje lo sabemos en base a la fauna, en base a estudios sedimentológicos, estratigráficos, geológicos, ¿no? Particularmente en los depósitos donde se encuentran los dinosaurios aquí en Tacuarembó, estamos hablando de que es un ambiente desértico. Pero claro, nosotros estamos hallando los fósiles en los lugares del desierto donde había agua, o sea, en esos ríos que eran efímeros en el desierto, que desembocaban en lagos, especies de oasis, digamos, así hablando rápidamente, ¿no? Donde se desarrollaba la mayor parte de la vida en un desierto, ¿no? Era un gran desierto que se extendía desde el estado de San Pablo hasta el norte de Uruguay, aproximadamente, y también tenía su contrapartida en África. Un gran desierto, ¿no? Y ese desierto dejó grandes dunas fosilizadas, arenas fluviales fosilizadas, y básicamente en las arenas fluviales, donde estaba el agua, donde estaba la vida, es donde aparecen los restos fósiles,
¿no? ¿Y era chato también o suavemente hondurado?
No, tiene suavemente hondurado. Vieron que el paisaje de Tacuarembó tiene ese terreno con mesetas, como el Cerro Batoví, el Iñaki, el Rivera, que son como cerros que terminan en una cúspide chata. ¿Qué pasó? En determinado momento, ese desierto, hubo un derrame de lava, el más grande derrame de lava que se conoce para el mundo, a fines del Jurásico, inicio del Cretácico, estamos hablando de esos 150 millones de años, 140 millones de años, que lo que hizo fue colmatar ese desierto, digamos, ese derrame, y lo que hizo fue tapar gran parte de ese desierto, y lo que quedan esos cerros, arriba en la cúspide, y en otras partes también que no son cerros, hay una roca que es muy conocida, que son donde están las amatistas de aquí en Uruguay, que es el basalto, que eso es, son grandes derrames de lava que se solidificaron. Las amatistas son las burbujas de esa lava que quedaron solidificadas y formaron esas estructuras redondas, ¿no? Las geodas con sus cristales en el interior.
¿Y esa lava de dónde venía?
Que se la venía del magma, del centro de la Tierra, ¿no? Por debajo de la, no del centro mismo, ¿no? Pero por debajo de la corteza terrestre.
Venía como de rajaduras,
claro,
diversas que había.
Claro, era lo que hablábamos, el momento de gran vulcanismo en la era mesozoica. Había mucho más vulcanismo que ahora, y esos fenómenos eran muy muy frecuentes en aquella época.
Y eso tapó ese...
Eso tapó gran parte de América, ¿no? Está hablando de Brasil, gran parte del sur de Brasil y norte de Uruguay.
Después, digamos que esta zona de la región quedó, por lo menos, más o menos parecida a como es ahora. ¿Estos animales cruzaban el río Uruguay, para el otro lado?
Bueno, el río Uruguay no era ningún proyecto en aquella época. O sea, los dinosaurios aparecieron en el río Uruguay, no era ningún proyecto, seguramente.
No existía todavía.
No existía.
En todas partes de ese desierto, el paisaje marciano casi.
No, probablemente después de ese derrame de lava, obviamente que pasó mucho tiempo y se desarrollaron otros paisajes muy diferentes, ¿no?
Le pregunto esto porque...
Aún muy cercanos de África, ¿no? Inclusive unidos seguramente por algún corredor con África, ¿no?
Claro.
Muy posteriormente a este derrame de lava, ¿no?
No, le preguntaba esto porque uno ve que en la Argentina, en lo que es hoy el territorio argentino, 2x3 se producen hallazgos importantes.
Sí.
Incluso hay museos impresionantes. Yo no lo visité, pero me dijeron que el de La Plata tiene ejemplares muy valiosos.
Hay muchos museos, no solo de La Plata, sino hasta el de Trelew, el Egidio Ferúglio en Chubut.
¿Pero eso es porque hubo más dinosaurios en la Argentina o porque encontraron más?
Bueno, yo pienso que es directamente proporcional a los territorios, y también hay una ventaja en aquellos terrenos que son desérticos para el hallazgo de fósiles. Porque no haber cobertura vegetal, se ve todo. Entonces uno va a la Patagonia, se sube a un cerro, empieza a mirar y ve fósiles por todos lados, de lejos igual, sin necesidad de acercarse mucho. En cambio, acá en Uruguay hay que ir recorriendo los caminos y ver qué pedacito de roca aparece sin pasto o sin vegetación para poder meterse a trabajar, ¿no? O aprovechar a encontrar una cantera que se está excavando, o algún camino nuevo que se está haciendo, alguna obra cualquiera, ingeniería, un puente, lo que fuere, y aprovechar eso para ir a buscar ahí, porque después enseguida, como es un clima húmedo nuestro, sí, enseguida claro. Se cubre vegetación, o se tiende a cubrir vegetación.
¿Los fósiles de qué época son? ¿Diversas?
Bueno, es muy diversa. Acá en Uruguay tenemos fósiles muy antiguos, que del orden de más de 2.000 millones de años, hay algunos indicios, ¿no? 2.000 millones de años. Son fósiles microscópicos, pequeños, casi indistinguibles. Hay que mirarlos con aparatos especiales y con técnicas especiales, ¿no? Dentro de la roca.
¿Qué contienen esos fósiles?
Y son vida muy primitiva, vida de tipo como bacteriano, similar a eso, ¿no? A bacterias, a seres muy sencillos, que eran los primeros seres que habitaban la Tierra, ¿no?
Uh-huh. Después, ¿distinguía a simple vista esa piedra?
Eso hay que hacer una técnica. Salvo aquellas que forman colonias, y las colonias bacterianas tenían una estructura determinada que se pueden distinguir a nivel macroscópico, ¿no? Sin necesidad de utilizar ningún aparato de aumento.
¿Y las próximas metas para
las próximas metas es seguir investigando, seguir buscando. Lo básico en paleontología es el trabajo de campo, es la búsqueda y el hallazgo de nuevas evidencias, ¿no? Por suerte estamos contando por ahora con el apoyo de un proyecto fondo Clemente Estable de la INACIT, la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología. Tuvimos algún apoyo de la Jurassic Foundation también, y gracias a eso pudimos avanzar más en estudios en tema del Jurásico y del Cretácico, ¿no? Uh-huh. Apostamos a que podamos seguir obteniendo fondos, que se renueven los fondos para seguir trabajando.
Verdad, ¿no?
Eso medio depende del azar muchas veces, ¿no?
Bueno, hay 150 millones de años para investigar. La biblioteca es larga.
Sí, esperemos.
Bueno, muchas gracias a Daniel Perea, de la Facultad de Ciencias, experto en dinosaurios, por haber estado aquí en Asuntos Pendientes.
Bueno, muchas gracias.
Y suerte con la búsqueda.
Bueno, yo quiero reiterar que a la gente interesada que quiera asistir al cursillo que se va a hacer la semana que viene en Facultad de Ciencias, es abierto a todo público. Uh-huh. Está en un horario que es apto para la gente que trabaja, que tiene otro trabajo, a partir de las 17 horas. 17:20. Los tres días, ahí está. Uh-huh. Los tres días, el lunes, martes y miércoles de la semana que viene.
Dinosaurios.
Bienvenidos.
Ahí está.
Bueno, muchas gracias a ustedes.